Hola, hola mis teocomigos, somos Aldo Vega
y Rodrigo Jara
del Blog del Decorador, un estudio de diseño de interiores donde decoramos casas que se ven de revista pero a precios de retail.
En este capítulo hablaremos sobre cómo ponerse de acuerdo con la pareja para decorar la casa.
Temazo.
Oye, es que me dio risa porque cuando vi la pauta dije temazo.
Temazo, hoy día nos vamos a dar de psicólogos. Oye, no solo decoradores, psicólogos.
Te tengo experiencia. Dos casas armadas con personas distintas.
Sí, va a estar muy bueno ese tema. Pero antes de eso, partamos con nuestra sección
Poniéndose al día.
Oye, yo te cuento en qué he estado este último tiempo. Yo les conté a todos los de conmigos que estoy pensando en mudarme a vivir al campo.
Ay, me encanta la palabra mudarse.
Santiago, sí, estoy hablando en español neutro. Lo que pasa es que a mí Santiago se me hizo chico.
Oye, a mí Chile se me hizo chico.
No, pero me tiene un poquito chato la ciudad. Extraño mucho el campo y en realidad yo me di cuenta, o sea, en resumen, nos dimos cuenta con mi señora de que lo que anhelábamos y lo que más nos gustaba de esta vida que teníamos los fines de semana viviendo en las Siete Tazas, en realidad lo podíamos tener muy cerca y vivir en una casa así todo el tiempo. Así que hemos estado buscando terrenos y he encontrado una cantidad enorme de terreno, con distinto precio, o sea, hay mucha variedad, pero te quería comentar sobre uno en particular que encontré. Que cuando llegamos, mira, era sorpresivamente barato al precio que lo vendían. ¿Ya?
Y la cosa es que... ¿Como cuánto barato? Porque...
No quiero dar precio. ¿Para pero qué? Igual, pero, el fondo, pero, era muy, menos, pero era muy barato.
Pero
era como
¿cuánto
la
vale
mitad?
Más o menos un terreno... ¿Cuánto vale más o menos un terreno así como para tener más o menos una referencia? No me digas el precio, pero más o menos para tener
pero
una
este
referencia.
Pero este terreno que te digo que está muy barato costaba como un tercio de lo que cuestan los terrenos normalmente.
¿Ya?
Entonces yo dije como que... qué barato. Así como que... Y lo fuimos a ver. ¿Ya? Y lo vimos y todo fue como, ay, así está bien, como que grande y todo, no sé. Bueno, obviamente en este tiempo uno ve terrenos y todo es verde, maravilloso, porque Santiago está todo verde, pero obviamente después en el verano esto se seca. Así que no hay que dejarse engañar por la apariencia. Y bueno, ya vimos terreno y todo fue como dijimos, oye, pero está bueno y es muy barato y todo. Ya, la cosa es que realmente una técnica que nosotros hemos aprendido es que hay que hablar con los vecinos, siempre.
Siempre.
Y empezamos de repente a hablar. Es que los vecinos, y te cuentan la verdad.
Claro.
No, porque los corredores de propiedad te van a decir, no, este terreno es maravilloso aquí, tú haces un hoyo y te sale agua mineral.
Es que para vender, obvio, por los terrenos, las casas, todo es maravilloso, ¿no? Aquí no ha pasado nunca nada. Y hablé con los vecinos.
Nada.
Ahí hubo violencia intrafamiliar, ahí encontraron.
Aquí murió alguien, te dice.
Sí, o te dice, no, ahí hay un cementerio.
Sí. Oye, a mí ese es el mayor miedo que me da, como el trauma de haber visto Poltergeist cuando chico, que yo como construí una casa en un cementerio indio, en un cementerio mapuche que estuviera ahí, no.
No,
así que hay que averiguar bien. Hay que averiguar.
Taona, qué sé yo, podéis encontrar tantos cementerios por acá. Y no, y de verdad, ojo, que pasa.
Sí, pues. ¿Cómo se llama esto en el Cerro Chena? Que esto era el... Hay algo ahí que no sé. Los de conmigo deben estar gritando en la casa. Pero cerca del Cerro Chena yo sé que hay como una... Algo histórico.
Oye,
pero bueno, ya.
En Curicó pasó, ya, y esto, pero entre paréntesis, que en Curicó, en el camino a Tutuquén, donde vive mi familia, estaban haciendo, estaba una comisaría hace muchos años, había una comisaría para el terremoto Segallo y le querían reconstruir, y al tratar de reconstruirla se dieron cuenta que estaba un cementerio abajo, un cementerio...
No.
¿Sí?
Como de pueblo originario.
Como de pueblo originario, entonces tuvieron que cerrarlo, al final no pudieron construir, tuvieron que construirlo en otra parte. Porque claro, queda ahí como zona histórica o zona, no sé, es como algo que no pueden hacer nada. Entonces ahí,
claro.
Ahí quedó.
Bueno, si eso pasa, bueno, muchas veces cuando encuentran cosas, si algo pequeño, o sea, se los lees, ¿no? Dicen, no, aquí no había nada, no, nada, mentira, porque si no les pueden parar toda una obra.
Y el bueno, terreno era de eso, ¡oh, te imagináis! ¿O
no,
tenía otro tema?
Tenía otro tema, ya, primero, y ya, entonces empezamos a conversar con el vecino y él nos cuenta, no, este terreno era de Fabricio, y yo... ¿Qué Fabricio? Fabricio, pues el de la H. No. Y resulta que él había comprado unos terrenos en Paine y después lo empezó a vender por loteos de 1,000 metros cuadrados.
Ya,
el tema
metros,
es que...
1,000 metros.
Sí, 1,000 metros cuadrados puede parecer harto. El problema es que cuando se venden como... cuando son terrenos agrícolas, tú no puedes vender menos de 1/2 hectárea.
No.
Lo mínimo que puedes vender son 5,000 metros cuadrados. Entonces, un terreno de 1,000 metros cuadrados no tiene un rol, no, en el fondo no... como que tú lo que compras es como una participación, una parte del terreno. Como que tienes un rol, un solo rol, y que te venden una parte. Como que tú, no sé, tú tienes 1/10 parte, por ejemplo. Entonces, era como... fue como, entonces este terreno estuvo impugnado porque a Fabricio después le hicieron una demanda, la gente, porque la gente compró, se dio cuenta después de que no podía realmente, nunca iba a poder inscribirlo en un conservador de bienes raíces, y además se dieron cuenta de que el terreno es inundable.
Oh, y del terreno cuando es inundable.
Sí, porque hay que rellenar, hay que aplicar como...
piedra.
Sí, se rellena, es como se llama... estabilizado. Uno sí. uno compra metros cúbicos de estabilizado, y el estabilizado es como piedra con tierra que viene mezcladito, y tú lo echas como con máquina y todo, y después tienen que emparejarlo, aplastarlo y todo. Entonces, claro, no es un muy buen terreno, y después piensa tú cuando uno quiere plantar el estabilizado. ¡Fabuloso!
O sea, igual tenéis que tener una capa después, tenéis que tener una capa de tierra fértil para que funcione el estabilizado, porque efectivamente para plantar te va a costar pésimo, eterno. Po.
Claro. Entonces, era todo esos dramas, la gente reclamó por eso y finalmente lo demandaron, y creo que él después les devolvió la plata, la gente le devolvió los terrenos y ahora lo están vendiendo, pero lo estaban vendiendo en 1/2 hectárea. Pero el terreno sigue siendo inundable. Entonces,
por eso era tan barato. Como,
sí, era, yo creo que por eso era tan barato, como porque estaba en un lugar, claro, uno se asegura de que, por ejemplo, quizás no te va a faltar agua. De hecho, el terreno estaba muy rico porque pasaban canales por los lados, entonces no tenía
obvio,
agua de riego.
Obvio, pues, inundable.
Pero es inundable. Entonces, claro, hay tantas cosas que hay que fijarse a la hora de buscar una propiedad. Y ahora, yo ya me compré una casa años atrás, y como viví la experiencia de buscar... casas, departamentos, porque también miré departamentos. Pero ahora buscar terrenos es súper distinto. Y otra cosa que también es muy distinto son las condiciones de crédito. Porque la mayoría de los bancos te ofrecen entre un 70 a 75% de préstamo. No te prestan más que eso.
No,
entonces, igual implica que hay que dar un pie, y el pie es grande.
Exacto. O sea, porque,
claro, porque además que, no sé, por ejemplo, cuando uno compra un departamento nuevo, la inmobiliaria te dice, ya, no, mira, tú fírmame la promesa de compra-venta, y no sé, en 2 años más te vamos a entregar, porque cuando uno compra en verde, te lo entregan así como, y dice, y mientras tanto tú vas pagando cuotas, ya tú vas abonando al pie. Entonces, claro, cuando después te entregan, tú ya tienes
acumulado el pie. Tú seguís pagando, seguís pagando eternamente, claro.
Sí. En cambio, cuando uno compra un terreno, el dueño, la persona que vende, es como, ya, pues, yo quiero que esta cuestión lo venda, usted me lo vende mañana y yo mañana se lo entrego. Pero claro, para eso mañana tú tienes que tener la plata. Así que ha sido todo un tema de tener que, hemos estado ahí mirando bien cómo cotizan con los bancos, y te juro que, qué cosa más atroz que los bancos. Con mucho cariño le digo a mis amigos de bancos, pero no, como... la cantidad de papeles y documentos que te piden, y que completan un formulario, y que después en el otro lado el formulario es distinto,
es que
y te piden un papel acá
ahora,
y otro viene otro papel, no sé qué.
Sí, es que dar crédito ahora igual está complejo, porque, sí, claro, pandemia y todas las cosas, entonces los bancos tampoco quieren te quieren prestar, si no hay 10%, no hay 10% AFP que te sirva, pues esto es mucho.
Es mucho.
Es mucho, 30%. 30% del terreno. O
claro,
sea, si vale 100 millones, tenés que tener 30 millones.
Tenés que tener 30 millones. Entre 25 y 30 millones. Entonces, igual es harto que hay que desembolsar así, chin, chin. Y después, bueno, y también están estos créditos que son para construcción. Pero también te ponen un montón de más condiciones para poder hacerlo. Porque tienes que cumplir con una serie de permisos municipales, y te tienes que hacerlo a través de una empresa constructora, que también sabemos que de repente conviene y de repente no conviene tanto.
Uh-huh.
Así que he estado sufriendo un poco con eso.
Bueno, pero si usted quiere tener la casa en el campo, Bueno,
pero por este, o sea, lo que quiero comparar es que creo que, por ejemplo, comprarse un departamento, una casa en una inmobiliaria es, pero mega, mega, mega más fácil que tener que comprarse algo así. Porque primero la inmobiliaria es en toda la pega más simple. Ya tienen los acuerdos con los bancos. Entonces tú te dices, mira, tú habla con tal banco.
Tienen hasta los papeles.
Al revés. La inmobiliaria te pide los papeles y ellos tramitan con los bancos.
Tienen hasta los papeles.
Sí, incluso, por ejemplo, la gente que compra con subsidio, los mismos inmobiliarios hoy en día tramitan los subsidios. Sí. Entonces,
sí, en verdad, como que actualmente, claro, las inmobiliarias tienen todo listo, es prácticamente llegar y comprar, compre. Entonces,
sí, compre.
El terreno todavía no tienen eso, pues los terrenos, no, porque tampoco saben qué destino va a tener, si agrícola, industrial, no saben. Entonces, claro, por eso también tienen todos esos papeleos. Pero sí. Bueno, yo en cambio he estado diseñando para clientes, incluyéndote, Donaldo.
Sí, he estado diseñando para mí también.
Por supuesto.
Porque yo no he tenido novedad de eso, entonces no sé, me siento ignorado.
Es que no va a tener novedad hasta que pueda meter los 150 metros cuadrados una pieza gigante que quiere Donaldo. Sí.
Porque mi requisito, bueno, ya, pero contémosle por qué estás diseñando para mí, pues cuéntalo los dos conmigo, ¿qué fue lo que yo te pedí?
Ya, Donaldo buscó un plano en internet para tener una referencia de lo que él quería. Sin embargo, me dio como tres planos que me dijo, ya, yo quiero un poquitito de esto, un poquitito de esto, un poquitito de esto, pero
sí,
en 150 metros cuadrados. Y yo le dije como, ya, y querés todo esto de espacio, y quieres tener una casa gigante en 150 metros cuadrados. Le dije, mira, y si son 200, me dijo, no, 150. Y está dentro de mi formación, que yo hago baños de uno por uno, porque yo digo, la gente puede.
A Rodrigo le gusta. Sí.
Entonces.
Rodrigo hace una kitchenette que como que uno cabe de pie nomás. Y dice, no, suficiente, más que suficiente.
Más que suficiente, si no necesita más. Entonces, claro, igual me la puso difícil porque quiere un walking closet grande, quiere un baño grande, quiere un dormitorio grande, quiere una pieza.
Todo grande, pero en poco metros cuadrados.
Y quiere la chimenea más encima.
Oye, mira, igual tú estás hablando, tú estás diciendo, es que 150 metros cuadrados es tan poco. ¿Qué pasa con los de amigos que no escuchan que viven en 40 metros cuadrados?
Sí, no, estoy como los gringos.
Si no es poco.
Estoy como los gringos. Sí. No, pero es que estamos hablando de espacios que Donaldo quería que es más grande. Obviamente vamos a tener que reducir espacio, va a tener que quedar más justito algunas cosas. Se puede, sí, se puede, pero con todos los requerimientos.
Yo sé que tú puedes.
Es un poquito más complejo.
Sí, pues, puedo. Don Rodrigo estudió 6 semestres de arquitectura en la San Marino.
¡Obvio! Así que, bueno, en eso, y además que también hay algunos proyectos que quedaron ahí, que estoy ayudando a los diseñadores porque estaban un poquito medio copados, entonces diseñando nuevamente proyectos para los clientes. Entonces, no es para todos, sino que para algunos estoy como ayudándolo. Pero más allá de eso, es entretenido volver a diseñar. Sabéis que a nosotros no se nos olvida, pero como que volver a tomar las riendas del asunto, de poder mezclar cosas y de repente acordarte de cosas que nosotros igual hace tiempo solamente revisamos, no diseñamos. Entonces, el diseñar. Igual es como volver a tu origen, y decir, sí, en verdad, he entretenido, lo paso bien. De repente me quedo hasta súper tarde diseñando.
¿En serio?
Sí, ¿te tocaba repente, ahí tras noche? Sí, es que me gusta. Entonces como que me quedo ahí pegado. y no es porque me quiero trasnochar, no, de repente como que me quedo pegado y no sé, estoy hasta las 12 de la, 12 de la noche y digo, son las 12 y ya me voy a ir a acostar. Porque yo te necesito, a las 12 me tengo que acostar.
Se convierte en calabaza, Rodrigo.
Claro, no, pues me transformo en el monstruo. Entonces, es como Fiona. Claro.
A las 12 yo me hago calabaza.
A las 12 me hago calabaza. Entonces, no, igual es entretenido. Y obviamente, lo que tú me hiciste o lo que tú me pediste también es como volver a hacer arquitectura, que hace siglos no hacía, porque hacer arquitectura es distinto a hacer interiorismo.
Es muy distinto, de hecho, me pasó a mí que, mira, yo empecé a, cuando yo vi, yo tenía esta idea, dije, mira, ay, encontré estas plantas que me gustan, yo dije, quiero un poquito de esto, le vamos a echar un poquito más de esto, así. Yo dije, como, quiero como 60% casa de campo, como un 20% de casa chilena y 10% chupe de jaiba. Ese fue el brief que le dio Rodrigo.
No, eso fue el brief.
Entonces, claro, yo empecé a tomar y dije, no, yo puedo hacer esto. Y cuando empecé a armarlo fue como, no, yo no puedo hacer eso. Esto es pega de arquitecto. Porque claramente como ¿sabes qué pasa? Es que la distribución en general, creo que tiene que, es una expertise que los arquitectos manejan mejor, pues como el tema de las medidas, las proporciones, el tener un buen flujo, ¿ya?
Yo creo que los flujos es importante, los flujos, porque de hecho nosotros como interioristas también nos pasa el tema de los flujos, o sea, como que decir, oye, pero ¿por qué aquí tenés que pasar como cruzado para llegar a un lugar, de un lugar a otro, y te tenés que cruzar por el medio de la sala, que en verdad es poco eficiente? Entonces,
ahora
uno tiene que pensar como los Sims. Tenéis que pensar como los Sims, que se muevan lo menos posible y que ocupen de mejor forma el espacio. Viste que los Sims, cuando tú caminabas, si tú dejabas ahí el baño muy lejos, les daba paja y decían, no quiero caminar.
Ya, pero es que en los Sims todo el mundo hacía mansiones también. Entonces era como que había que caminar una cuadra para llegar al baño.
Pero ojo, que hay personas, y yo he ido a ver casas que han hecho así como, no, la diseñé yo. De verdad, como no tienen esta parte de la dimensión, de dimensionar, sobredimensionan los espacios y quedan como, no sé, un dormitorio queda enorme, queda un potrero. Y es lo que nosotros hemos hablado en un capítulo anterior, es como, ya, tenía un potrero, ya, ok, listo, quisiste hacer un potrero, pero ahora, ¿cómo lo llenáis?
Sí, pues, no es menor.
Entonces ahí aparecen los Sims diciendo, viste, yo te dije cuando tú eras chico que mientras menos caminaba y mejor.
Sí, ¿viste? Es muy cierto.
Es cierto, la sobredimensión. Entonces, bueno, ahí he estado avanzando en eso y es entretenido, quería rescatar esa parte que en verdad nosotros tenemos, pero...
Ah, estás volviendo a los orígenes.
De vez en cuando hay que volver a los orígenes para seguir. Claro, después tú podés decir, no, si esta cuestión no la podía hacer, lo hice, ahí está.
Oye, Rodrigo, te tinca si vamos a leer algunos comentarios de YouTube que nos han mandado nuestros teco amigos. Y primero quiero leer el de Alexa Denise, que dice, me encantan, lo escucho siempre, sobre todo mientras cocino. Hace mi rato más agradable. Muero de las risas con sus anécdotas. Un saludo desde Punta Arenas.
¡Oh, saluditos a Punta Arenas!
¡Cariños!
Cindy Herrera Miranda dice, ¡felicitaciones! Los sigo también en Pinterest. ¡Oh! Podrían poner el link directo a sus historias para que todos lo sigan ahí también. Abrazo, los adoro, me río mucho con ustedes.
De hecho, lo pusimos en las historias de la semana pasada, pusimos en nuestro Pinterest vinculado para que la gente nos siga. Tresca Carrizo dice, me morí de la risa con Rodrigo intentando ser neutro. Vas hasta con precio en dólares, otro nivel. Ustedes me salvaron la vida, porque ahora veo un mueble que me gusta y si no me gusta el color, lo pinto. Mi departamento es súper amiga, no, porque tenemos lleno de cómics, figuras y juegos y trato que todo se vea lindo en repisa. Les compré un rascador gigante a los gatos y lo pedí en bruto para pintarlo a mi gusto. Y ahí está como parte de la decoración. Son secos. Oh, ¡mira, qué bueno, qué motivada!
Oye, pero ¿sabes qué me gusta? Los cómics y figuras y todo eso, encuentro que también le da como... Bueno, obviamente también como lo puso la amiga.
Es que también depende de eso, de cómo uno lo integra.
Sí, oye, de nuevo Sandy Herrera Miranda dice, tengo cuadros que los amo, son hermosos en óleo, pero son bastante oscuros, están en bastidor. Es mejor sacarlos y ponerle passepartout, postdata, que ñoño, ambos eran del Nacional. Y nos manda un corazón. Yo creo que de hecho yo a Pablo le hice, también tenía unos óleos oscuros y los pusimos en un muro galería con cosas más claras. Y de verdad se veía mucho más interesante con estos colores un poquito más claros. Ahora, sí, se podría poner passepartout también, pero es un trabajo que lo tiene que hacer un marquetero. porque sí, como que se pone encima, le ponen como una madera alrededor, después le ponen estas partú y después ponen otra madera alrededor. Entonces,
hay varias maneras de hacerlo. Yo, por ejemplo, también tengo un cuadro que era muy oscuro. Entonces, primero lo que hice es que lo llevé a un lugar para enmarcarlo y lo limpiaron. Y la verdad es que primero, además de ser oscuro, tenía una capa ya de suciedad que se va creando con el tiempo, pero es simplemente como por estar ahí colgado en las murallas nomás. Ya, entonces lo limpiaron y como que los colores de verdad resaltaron mucho más. Sí, le sacaron toda la mugre, como dice Rodrigo. Y además, ¿saben qué le hicieron? Le pusieron doble moldura. Ya, entonces para hacer el efecto passepartout, primero le pusieron una moldura blanca, muy delgadita, y después le pusieron una moldura dorada más gruesa. Entonces, ayudó mucho a que se iluminara porque el blanco ayuda a que le diera más contraste y más aire. Así que mi cuadro, por ejemplo, se iluminó completamente agregando esos pequeños detallitos. Sí. Natalia Mancilla dice: hola chicos, son muy geniales, los felicito por lo de Pinterest. Todos los viernes los escucho y me han ayudado a cambiar varias cosas de mi casa, sobre todo del living. Los re felicito y gracias por su profesionalismo y su buena energía.
Oh.
Ay, gracias Natalia.
Besito para ti.
Besito.
Valeria Corrales dice: acá poniéndome al día, acabo de escuchar el de cómo decorar tu primera casa y amados. Lo que sí me tinca mucho más la idea de la idea sobre cómo construir desde cero, ya que estoy en esa. Con mi pareja tenemos 25 y el terreno hace ya 2 años y por fin empezamos con la casa. ¡Uy! Apoyo a Donato, full. Odio las casas chilenas, la mía igual sería media gringa. Garaje cerrado, vestíbulo, concepto abierto y walking pantry.
¡Ay, qué lujo! Una despensa, pero que tú puedes entrar y recorrerla, ya, no es un mueble. Esto es como tener un closet, pero para guardar el arroz y los fideos.
¡Ay, mi tía en el campo tiene una silla!
Sí.
Oye, es súper gringa, pero contemporánea. No farmhouse y es un terreno de 5.000 metros cuadrados, así que filo con la casa de al lado. Sí, de al lado. Fan de los dos, Rodrigo sin filtro y alto políticamente correcto. Se complementan bacán. Ah, y escucho los podcasts igual haciendo el charito. Saludos, chiquillos. Un abrazo.
Somos la compañía oficial para hacer aseo siempre. Gisela Díaz dice: me encanta el podcast, entretenidas todas las secciones. Quiero contarles que estuve a punto de comprar las cortinas tubos hasta que los escuché. Me salvaron el amiga, ¿no? Sabes que yo siempre pienso cuántas vidas hemos salvado nosotros con las cortinas.
Oye, los nuestros podcasts salvaron al mundo.
Sí, estamos salvando el mundo una casa a la vez. Obvio. Bueno, continúo. Respecto de la repisa, a mí me gustan mucho. Hace unas semanas quise poner una repisa flotante en la pared principal de mi comedor que estaba pelada. Para poner algunos detallitos, plantas, libros, fotos. Nada muy pesado. Las mandé a hacer en madera nativa y la de la persona que la realizó me juró que mi pared se podía instalar sin problema. Pero no. Aquí se viene el drama. No las pudo instalar. La pared no aguantó los tornillos, quedó la pared con los hoyos, hasta salió un pedacito. Oh, es que si no tienen la estructura necesaria, no es como. Mi solución fue trasladar el cuadro que tenía detrás del sofá en el living para tapar los hoyos y la escoba que había quedado en la pared del comedor. Menos mal que es un cuadro grande, me salvó la metida de patas. La pared tiene papel mural, así que no es tan fácil de cubrir, pero ahora tengo la pared del living vacía. Oye, ¿y la no podrá poner la repisa en el living? La repisa en general es mejor ponerla en paredes estructurales, como dijimos.
Sí, si no, como hacia el lado del otro vecino. Claro. En general, todos los muros perimetrales son estructurales.
Sí.
Oye, Cristian Díaz dice: me divierto muchísimo escuchándolos tanto en los podcasts como en el Instagram. He aprendido un montón. Tanto así que me di cuenta que vivía en una amiga no con puertas y ventanas. Así que he aprovechado el tiempo en casa por la pandemia para hacer muchos cambios. Ahora quiero repintar los muros de color gris y las puertas blancas, pero no sé qué hacer con los guardafolios. ¿Los pinto blanco o gris? Agradezco su buena onda. Hagan un capítulo sobre cortinas y reglas para instalar tanto de telas como roles. Saludos. Hay un podcast de eso, de cortinas.
Tenemos un... Sí, exacto. Lo encuentran en YouTube. Sí. Lo que pasa es que quienes nos siguen en Spotify solamente pueden ver los últimos 20 capítulos, pero en YouTube y en iVoox están todos desde el capítulo 1.
Todos. Oye, ¿y los guardapolvo blanco? A mí me gusta blanco.
A mí, mira, me gustan blanco, pero es súper delicado mantenerlos blancos. Yo, si vas a pintar gris, yo te recomendaría pintar otro gris como que fuera dos tonos más oscuros que el gris que sí, vas a pintar.
Claro, porque si el gris claro, también se va, va a pasar lo mismo.
Sí. Ahora, ¿sabes qué? Mira, yo tenía una idea, pero no sé, no lo he probado. Entonces, voy a dejarlo aquí y alguien me puede corroborar si funciona o no. Que yo he pensado, por ejemplo, cuando uno quiere pintar esas cosas blancas y que tienen tanto tráfico, de repente pintarlos con esmalte sintético al agua.
Sí, podría funcionar. Ahora igual se ensucian, pero tenés que limpiarlas. Pablo las tiene así. Pablo las tiene así, pero hay que pasarle igual el pañito.
Sí, pero igual el sintético en general, igual el esmalte sintético en general es mucho más resistente, más aperrado. Pero no lo he probado, entonces me gustaría probarlo. De hecho, me gustaría. Sí, tengo ganas de probar algo así. Sí.
Aquí en mi departamento no tengo el mismo color del piso.
Sí.
Así vienen.
¿Sí? Muchas veces hacen eso. ¿Y tu guardapolvos son de madera, del mismo, como el mismo material, como de piso flotante? Sí.
¿Sí? Ah, ya. Y se ve piola, como que no me había. O sea, como que lo veo siempre, pero no. Tampoco.
No, pero o sea, es que.
Lo estoy viendo ahora y como que.
Pero si es tan que feo, depende. Sí, depende del guardapolvo. Sí.
Negro, un segundo, dice. Píntalo negro.
No. No le des mala idea. No des mala idea a los de conmigo. Ya, sigo leyendo. Luz Segundo dice: en México nos faltan más programas chilenos. La verdad, solo recuerdo 31 minutos y justo hace unos días vi una película chilena que se llama Nadie sabe que estoy aquí, pero por la trama no hay mucho diálogo. ¿Saben? Apenas. Sí, la vi en Netflix.
En Netflix.
Pero no me tincó tanto.
No, a mí tampoco, porque vi la sinopsis y fue como: no habla nada, no la quiero ver.
A mí no me gusta mucho Luis Gnecco como actor. O sea, como que lo, me acuerdo de él como Karadima, o sea, como que me
pedazo.
Sí.
Ay, sí, a mí me pasa lo mismo.
Sí. Bueno, le iba a decir que podía ver a Luz, que podía ver Mujeres Arriba, pero igual como que Mujeres Arriba hablan más neutro.
¿A Mujeres Arriba? No, sí. Tiene hasta chileno.
La nana también
habla mucho chileno.
Ah, la nana, pero la nana no se estará en Netflix. Bueno, ya. Apenas confirme una historia en Instagram que la sección se llama Metinca. Jajaja. Esa palabra no existe aquí. En un principio pensé que era me pinca. Y mi traducción era me encanta. Aunque claro que lo entiendo perfecto en el contexto y me tinca aprender cosas nuevas. Igual me río y apoyo la emoción de hacer la feria en Chimbarongo.
Me encanta Chimbarongo.
Me encanta la amiga de México también apoyar la Chimbarongo.
Bien la ilus.
Además de que nada hay impedimento para no escucharlo y acompañarlo en su camino al éxito, ahora siendo premium en Pinterest. Ya luego los veré en el canal Comanjeado.
¡Ay, oh, sí! ¡Me encantaría!
Sí, qué internacional.
De los sueños.
Para toda Latinoamérica unida.
Y nosotros hablando, ya, po, córrete, po. Sí. Y la última, Constanza Ramírez dice: soy tan estudiosa que todos los podcasts estoy con una libreta en mano. Necesito su ayuda. Mi departamento es muy pequeño y literalmente no tengo espacio para colocar un recibidor. A la derecha hay un pared muy corta con la caja de luz que se corta para dar directo a la cocina. Y por la izquierda tengo dos puertas que dan acceso a un closet para colocar la lavadora. No hay cómo. ¿Podré colocar una repisa en esa puerta? Igual es peligroso. Y si coloco un mueble, que me muero lo hermoso que son. ¿Tendré que moverlo cada vez que lave la ropa o tenga que abrir ese closet? No, amigas, ahí mejor evita tener un recibidor. Puedes quizá pintar solamente ese muro, como nosotros lo hicimos en un proyecto. Pintamos solamente como el muro, el techo, hicimos como una diagonal. Y eso, y marcamos el recibidor y nada más. Y si necesitas un
mueble, unos percheros.
Puede ser unos percheros, siempre y cuando sea un mueble estructural, porque si no es estructural, se te van a caer.
Sí. Entonces, oye, y en las puertas no se pueden poner percheros, no. La mayoría de las puertas son huecas.
Huecas, sí, no, sí. No. Yo incluso yo diría, pucha, mejor un mueblecito que sea como multifunción, como el que tengo yo en mi recibidor, o sea, en mi comedor. Tengo la Nespresso y tengo también ahí una bandejita donde dejo mis llaves. Entonces, quizá algo sí podrías tener, algo que no sea directamente recibidor, sino que esté más afuera.
Me parece. Uh-huh. Ya, vamos ahora al tema de la semana y queremos hablar sobre cómo decorar con la pareja, porque es un temazo. Yo creo que a muchos nos pasa que o uno vivía solo y de repente se empareja y después decide vivir en pareja y es como ya, ¿cómo juntamos estos dos mundos? O que gente que a lo mejor vivía con sus papás y se van a vivir en pareja por primera vez y es como ya, ¿y cómo nos ponemos de acuerdo para armar algo desde cero y sin pelear y sin morir en el intento? Porque yo he visto muchas parejas que terminan agarrados del moño, de verdad, yo los he visto en las tiendas del retail ahí como discutiendo.
¡Qué miedo!
Pero pasa, porque en realidad es bien estresante el tema de, o puede llegar a ser muy estresante, el tema de ponerse de acuerdo con la decoración. Así que por eso queremos como darle algunos tips. Nosotros no somos psicólogos, le vamos a contar en realidad como más bien desde nuestra experiencia, ¿ya?
Claro.
De cómo en el fondo, cómo nos ha funcionado a nosotros. Y también de las cosas que nosotros hemos visto, porque de tanto tiempo trabajando en esto, también hemos visto cómo ha sido la experiencia de nuestros clientes. Y bueno, de partida contar que muchos clientes acuden a nosotros porque ellos no se pueden poner de acuerdo y nosotros le ayudamos en el fondo a mediar y a lograr que de alguna manera puedan llegar a un buen resultado.
Sí.
Y el primer punto que les quiero comentar es que es súper clave definir un objetivo en común. Ya es como definir como qué queremos hacer con nuestra casa, qué te gustaría a ti, qué me gustaría a mí y cuál es el punto que queremos en común. Porque no sé, ¿qué pasa? El típico caso, como que el marido le encanta ver tele y quiere tener una tele gigante, la narcotele para ver los partidos y la señora como que le carga que esté la tele ahí. Entonces, llegar a un acuerdo en como ya, bueno, podemos vivir sin tele. O ya, y si llegan al acuerdo de que no podemos vivir sin tele porque en realidad el marido no puede vivir sin la tele, entonces ya bueno, pongamos la tele y busquemos la manera de integrarla mejor. A lo mejor, por ejemplo, pueden usar un The Frame, por ejemplo, o pueden usar un mueble oculta TV como los que tenemos en la tienda del decorador que permiten ocultarlo y que no se vea tanto. Entonces, es súper bueno como aunar estos criterios entre la pareja y ponerse de acuerdo. ¿A ti cómo te ha resultado este proceso?
De hecho, para mí es como las veces que he decorado con parejas ha sido más allá del de objetivo en común, es efectivamente poder, que es como lo básico, que ceder en cosas y de ambas partes. Acojo un poco el tema del televisor, que muchas personas dicen, pucha, yo quiero tener un televisor, yo no quiero tener un televisor. Bueno, ¿cómo lo hacemos para que tengamos, ambos tengamos la misma, como una situación que a ambos nos acomode? Otras veces lo que pasa, de repente tú decís, ya bueno, filo, un televisor no me va a hacer tanto drama, no va a ser tan terrible, y al final termináis usándolo. Entonces, yo creo que el objetivo común es más o menos lo mismo cuando tú empezáis a estar en pareja, que es de dar y recibir. O sea, tú das un espacio, pero también a la misma vez recibes un espacio. Entonces, creo que en ese sentido es súper importante poder decir, ok, listo, ¿para qué queremos este espacio? ¿Cuál va a ser nuestro uso? Quizá hay parejas que nos han dicho, mira, esta sala es solamente para él, porque él quiere ese espacio, porque, no sé, quiere tener sus juguetes, quiere tener el lugar para donde pueda leer, donde pueda jugar Play, donde pueda estudiar, tener la oficina, va a ser un espacio solamente para él y el resto del espacio va a ser mío. O el dormitorio, no, a mí me da lo mismo el dormitorio mientras tenga esto. De repente hay muchas personas que, claro, dicen, ya, sabes que en verdad me da lo mismo la decoración, pero yo lo único que yo necesito es que tenga este mueble o este cuadro, nada más. Entonces, ahí hay como objetivos comunes que se van dando pie para poder hacer otras cosas y después llegar a un sentido común. Como llegar a un punto de que ambas personas, ambas partes queden felices. Porque no solamente, ojo, que no solamente estamos hablando de accesorios, sino que también es de cómo uno se va a mover en el espacio. De repente, no sé, yo quiero solamente un mueble, una mesa de comedor gigante. Y no, no, es que yo quiero que venga mi familia, porque mi familia son 10. Y para mí es importante. Pucha, ya, vamos a tener que hacer algo para que las 10 personas entren. Pero
claro,
pensando también de que nuestro espacio quizás no es tan grande para recibir 10 personas. Vamos a tener que recibir las 10 personas, pero de a poco, de a dos.
Por turno.
¿Cachai? Entonces, sí. Uno tiene que ir cediendo también. Yo creo que eso es lo más importante, ir cediendo y también ir pidiendo. O sea, cuáles son las cosas que para ti son importantes y cuáles son para la otra persona importantes. Y ahí definir el objetivo en común.
Sí. La comunicación es tan importante. La comunicación,
sí. Bueno, y en ese sentido yo creo que Pinterest es una súper buena estrategia. Como armar un tablero Pinterest en común. Eso ha funcionado, pero maravilloso. La ventaja de Pinterest es que tú puedes invitar amigos a poder editar algún tablero e ir metiendo cosas que a cada uno le gusta. Entonces, de ahí lograr tener algo que, oh, mira, ¿sabéis qué? Pusimos la misma foto. O sea, no, por ahí va nuestra intención. O sea, es que en verdad a mí me gusta esto, a mí me gusta esto otro. Y poder tratar de buscar algún objetivo en común que finalmente vaya haciendo que el tablero sea un poquito más homogéneo. Y no solamente sí. Cosas así como... Porque nos ha pasado, de repente hay hombres, y lo voy a decir así, tal cual, hay hombres que dicen, no, yo quiero tener mi departamento, quiero tener un sillón, un sofá negro, porque a mí me gusta el negro, y prácticamente hacen su espacio como un espacio soltero. Y no, en este caso ya no estás en una casa soltero, quizás te estás yendo de la casa a tu casa, pero de la casa de tus papás a tu casa nueva, pero estás con un acompañante, no tienes que... Pero de repente uno tiene deseos, así como, oh, yo siempre he deseado tener mi casa como el departamento soltero. Oye, ojo, no está soltero. Entonces, el tablero de Pinterest te permite poder hacer esto como match y empezar a buscar cosas que también te inspiren, ambos.
Mira, una técnica que yo he visto también con respecto al tema de Pinterest es como, ya, primero armar este tablero donde tú puedas tirarle lo que sea.
Sí.
En realidad, donde vayas juntando todo tipo de imágenes que a ambos les gusten, ¿cierto? Y luego de eso, depurarlo y crear un nuevo tablero, que es como la segunda selección, donde ya van a filtrar entre las cosas que están en este tablero que a ambos les parecen. Entonces es como, primero armen el tablero y van entre los dos agregando, no sé, pueden estar ahí dos semanas, un mes, lo que sea, le ponen de todo, ¿ya? Y luego después se juntan y dicen, ya, vamos a revisar, a ver qué cosa, y van viendo, Y en el fondo, las cosas que ambos estén de acuerdo, decir como, sí, ya, y estas las pasan al segundo tablero, que sería ya como la selección más afinada. De esa manera uno tiene como un criterio más ajustado entre lo que a ambos le gusta.
Sí, yo igual sugeriría poner como acotar la cantidad de tiempo de poder poner imágenes, porque de repente pasa que uno se vuelve medio, ve tantas cosas que de repente como que pierde el foco. Entonces, mientras más acotado es el tiempo, por ejemplo, darte una semana para poder agregar imágenes, de repente es mucho más conveniente que estar mucho tiempo agregando imágenes, porque te van a aparecer imágenes y te vas dando cuenta que, ay, me gustó esto, ah, es que esto me gusta esa mesita. No, de este me gusta solo la planta y metí todo, pero por la planta. Entonces, o sea... También hay que acotar y, como decíamos al principio, o sea, el foco en común. ¿Cuál es el foco en común? Ya, solamente el living, ya. Damos fotos solamente del living.
Sí, pues hay que usarlo como una herramienta, pero bien intencionada.
Sí.
Ya, otro desafío importante es cuando uno ya tiene una casa armada, o ambos tienen su casa armada, y tienen que mezclar objetos de los dos, porque... De repente, no sé, po, a lo mejor él tenía un estilo como súper masculino con sofá de cuero negro y era muy chavi chic y todo era como normando y blanco y con harta blonda y harto velo. Y es como, por supuesto que si tú agarras estas cosas y las mezclas así nomás, se va a ver como una mezcolanza, nada que ver. Entonces es súper buena idea de repente ahí empezar a decidir qué es lo que realmente, qué es lo que está de acuerdo en la visión que ambos definieron como en Pinterest, como ya, queremos esto para nuestra casa, ¿ya? Entonces, el sofá negro este, ¿está dentro de esta visión? ¿Este mueble normando con flores está dentro de la visión? Como que en el fondo ir viendo y escoger, porque por supuesto que no todas las cosas van a funcionar. A veces, entendiendo que en el fondo cuando, si uno no tiene más opción, probablemente va a poner cualquier cosa para salir del paso. Pero cuando uno está realmente pensando bien su casa y quiere decorarla para que se vea de revista, que es lo que nosotros hacemos, tiene que ir escogiendo las cosas más en detalle y tomando esa distancia para poder mirar las cosas y decidir esto se ve bien o no, funcionan bien juntos, se ve de acuerdo a lo que habíamos pensado o no. Y si no es así, tal vez ahí es momento de deshacerse algunas cosas. Ya no es como llegar y... Yo he visto gente que llega, agarra y como que se muda a una nueva casa y agarra todos los muebles nomás y los pone ahí. Y es como, amiga, como que nada que ver.
Sí, de hecho, me pasa mucho que en este sentido el mis cosas, tus cosas, nuestras cosas, de repente pelean entre ellas. Sí. No se ven armónicos. Uh-huh. Y claro, en el caso de mezclar objetos, debe lograrse la armonía. Y la armonía se está logrando también con el tablero de Pinterest, que es como nuestro deseo, lo que nosotros queremos lograr. Y estamos, toda nuestra energía va enfocada en eso. Entonces, de repente, no sé, pasa que tenemos objetos antiguos o objetos que no nos queremos deshacer, pero no funcionan en el espacio. Yo creo que en ese sentido hay que ser un poquito más, ponerse la mano en el corazón y decir, ya, de verdad, ¿lo puedo soltar? ¿No lo puedo soltar? ¿Qué hago? A veces también una buena técnica es arreglarlo o pintarlo. De repente pintarlo, quizá, por ejemplo, estaba pensando en el sillón de este color negro y una mesa normando, quizá cambiándole la mesa, cambiándole el color a la normando para que con el mueble negro funcionen, no estoy diciendo que quede negro también, pero quizá de algo interesante para que funcionen dentro de lo que estamos pensando en Pinterest, podría funcionar y quizá podría quedar bien y quizá también podría lograr un diseño un poquito más atractivo. Entonces, bueno, hay hartas cosas que uno puede hacer con la mezcla de objetos. Y bueno, también lo que había adelantado ya, que es el deshacerse de las cosas que no funcionan. Creo que eso es súper importante, ponerse la mano en el corazón y decir, ¿qué? De verdad, esto no me funciona en el espacio, queda muy pequeño. Hay que deshacerse de esto para lograr tener algo mejor y que sí le venga al espacio, sí esté de acuerdo al concepto que estamos logrando los dos juntos en el lugar. Muchas veces sí. De repente llegamos con un, no sé, un mueble bar, y el mueble bar es chiquitito, no, si, ni siquiera se ve volando alrededor de todos los espacios, y tú dices, no, es que me lo regaló mi mamá me lo regaló, entonces lo quiero tener.
Me lo regaló mi mami, no, que no puedo deshacerme de eso.
Sí, yo ahí, pucha, sorry, lo siento mamá, pero vamos a tener que buscar un foco, y el foco no es el mueble bar, no va en ese foco. Entonces ahí, deshacerse de las cosas que no funcionan. Yo creo que eso es fundamental.
Sí, es que va a pasar porque uno llega, si llega con muchas cosas que no caben o que no calzan, porque de repente a veces uno se cambia una casa más grande, pero aún así puede ser que no sean las mismas proporciones que tenía tu casa anterior y que las cosas que tenías antes, que cabían bien en esa casa, en esta otra casa no quepan. Entonces hay que saber bien también algunas cosas que decirle adiós nomás.
Po. Sí, y hay que decirle adiós porque de repente uno empieza a acumular cosas y se ve este como match poco pensado y de verdad se ve un collage, parece un collage de cosas. Es como, no, esto... Claramente este lo regaló a alguien. Claramente este no era tuyo. Este lo compraron juntos, ¿sí? Y uno, a mí me da risa porque tú, uno entra al espacio, tú te das cuenta las cosas cuando son de alguien y cuando son pensadas. Es como, mira, esto lo hiciste juntos, ¿cierto? Lo compraron juntos. Sí. ¿Y este de quién era? Ay, este era de mi mamá. ¿Y por qué lo trajiste? Porque
me lo regaló.
Y era tan lindo y... Pero tú sabes que en este espacio sí lo sé. Bueno. Cuando uno dice sí lo sé, porque tú sabes que tienes que deshacerte de él.
Es un amiga date cuenta.
Amiga date cuenta. Ni siquiera una amiga, no, es una amiga date cuenta.
Sí, porque en el fondo ella lo sabe. Ella en el fondo de su corazón sabe que eso queda mal ahí.
O él lo sabe.
Claro, y basta que alguien le diga, amiga, really.
Sí, de hecho pasa mucho los amiga no, porque los amiga no, hay mucho eso del regalado o de lo que estamos hablando, y y de repente dice, pucha, yo tengo uno de esos, y es como, sí, en verdad, y se ríen, porque antiguamente es como que se enojaban, ahora se ríen, ahora todo el mundo dice, ay, sí, mi casa es tan amiga, no, pero es porque hasta se dan cuenta, porque alguien le está diciendo, amiga, date cuenta, lo estaba haciendo pésimo. Sí. Y la amiga dice, sí, lo sé, ya, lo voy a arreglar. Y hay otra forma de deshacerse de eso. Uno lo puede regalar también para poder tirar el cacho a otra persona.
Oye, pero mira, si de repente algo que a lo mejor a ti te parece feo o a ti no te funciona, puede ser que en otra casa quede perfecto. Si,
claro.
Si en el fondo, si el producto está bueno, regalarlo, y me parece que es una súper buena opción. Otra opción también es venderlo. Sí. Nosotros hemos comprado muchas cosas en Yapo, también hemos vendido. ¿Sabes qué me acordaba? Que nosotros cuando...
En Mercado Libre también.
Cuando transformamos nuestra oficina, al principio la oficina que tenemos ahora en Los Leones, la armamos como tipo showroom, ¿ya? Y después pasó que en realidad nos empezamos a quedar cortos de espacio y dijimos, tenemos que ajustarnos a la necesidad, entonces lo transformamos completamente. Muchos de los muebles que teníamos que eran de la tienda los vendimos, pero así...
Regalado.
Mega rebajado, regalado prácticamente. Y los muebles que teníamos que eran, por ejemplo, teníamos un montón de escritorios antiguos y los vendimos todo en Yapo. Uh-huh. Sí, y en el fondo, y se vendieron, bueno, los vendimos baratos, pero se vendieron súper rápido. Entonces, en la medida que uno pone el precio justo, vaya a poder vender ahí más o menos rápido. Pero yo creo que todas estas páginas web para vender funcionan súper bien. Uh-huh. Es una muy buena manera de hacerse algo y que la gente va, mira, y a veces es más fácil que regalarlo, porque cuando tú lo vas a regalar te dices como... Ya, sí, mira, mira, sí, yo voy a ir un día a buscarlo.
Un día.
Un día, algún día. Y ahí quedó, pues. En cambio, cuando tú lo vendes, aunque mira, de repente uno puede vender algo, no sé, en 10 lucas, que es como para, por favor, llévatelo, ¿ya? Y es como, en el fondo, es tan barato que es como casi que lo estoy regalando, pero la persona va a ir y va a ir a buscar y se lo va a llevar de inmediato.
¿Sabes qué? Entonces, a mí me gusta mucho Facebook Market. Yo sé que tú eres más adicto a Yapo. A mí me gusta harto Facebook Market.
Es que yo no te uso Facebook.
Es que pero yo lo uso solamente para vender cosas o para comprar, ¿ya?, cosas. Y te juro que encuentras de todo. Así es como... No, y Pablo vende harto ahí porque lo vende rápido. Porque sí, hay gente que de verdad lo ocupa para eso. Entonces, bueno, la ventaja es que hay hartos canales para poder vender ahora. Y a precios precio buenos.
No, pero bueno, sí, eso es lo bueno, que en el fondo hay opciones para poder vender y en el fondo todo esto se hace a través de internet. Después la persona va a la casa a buscarlo. ¿Qué le aconsejo yo? Pida la plata en efectivo. ¿Ya? O sea, paguen en efectivo y reciban la plata en efectivo. Porque para que no tengan malo entendido ni ningún inconveniente, mejor ahí con la plata en la mano.
Sí, sí, toda razón.
Otro tema importante a la hora de decorar en pareja es establecer límites.
¿Cómo es eso, ¿ya?, Donaldo? Explica.
Y esto es súper claro. Es como por decir, mira, yo por ejemplo, hay cosas que a lo mejor yo voy a decir, mira, en realidad a mí... Lo que tú hagas ahí en el baño me da lo mismo. Si tú quieres ponerle cuadro, cortina de colores con flores, me da exactamente lo mismo el baño. Pero, por ejemplo, a mí me interesa de que el living esté como yo quiero, ¿ya? O que en el living yo tengo que tener, quiero poder jugar PlayStation, ¿ya? Entonces, como definir bien cuáles son los límites, qué es lo que estamos dispuestos a transar y lo que no. Porque en la medida que nosotros lo comunicamos a nuestra pareja, también va a saber pues, hasta qué punto va a llegar. Ya no va a llegar así y de repente como decir no importa si a mi marido le da lo mismo nomás y llega. Es que además que lo he visto en muchos casos.
Es que al marido no le da lo mismo.
Claro, es que yo creo que a nadie le da lo mismo. O sea, hay ciertas cosas que a uno le pueden dar lo mismo, pero a nadie le da todo lo mismo. Nadie dice como, mira, nadie, o sea, es muy poca la gente quizá que dice así como, mira, tú decora la casa como queráis. Porque en el fondo igual hay ciertas expectativas que no están siendo capaces de verbalizar.
Sí.
¿Ya? Y yo creo que esto parcialmente pasa porque a los hombres nos han enseñado como a no meternos en estos temas, ¿ya? Como que la decoración es cosa de las mujeres, entonces como que muchas veces el hombre
Oye,
como que suelta.
Oye, que mentalidad más ochentera.
Pero bueno, así pasa todavía. Hay harto hombre así, yo creo que probablemente en los comentarios nos pueden comentar cómo es la relación con sus parejas. Pero todavía hay casos así, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor el hombre puede que no diga nada, pero después... Puede que no se sienta a gusto con lo que armaron de la decoración de su casa.
Oye, ya, pero...
A pesar de que no dijo nada.
Ojo, y en las parejas homosexuales también pasa lo mismo. De hecho, las veces que yo he decorado espacio, Yo he preguntado qué cosas te gustan y de repente me dicen, no, así nomás, con mi ex.
Lo que tú quieras, ¿sí?
Claro, fue así casi como, bueno, lo que tú quieras. Y yo después cuando me decía, pucha, que esta cuestión la elegiste tú. Y es como, pero si tú me pediste que la eligiera.
Claro, entonces, ¿te la viste?
Pero espérate, yo lo que hacía era como, entonces, ya que yo elegí esto, tú participa eligiendo la otra cosa. Porque yo no quiero que después me digas, no, es que este espacio es tuyo. No, yo, claro, obviamente...
Porque todo lo escogiste tú.
Exacto, o sea, yo cuando llegué al departamento donde estoy ahora, lo decoré yo porque estaba soltero y dije, ya, voy a decorarlo a mi gusto, primera vez que hago decoro algo que a mí me gusta. Sin embargo, uh-huh. En los otros yo siempre tuve que ceder. Incluso yo también pasé a la otra parte, también dije... Filo, yo no me voy a dedicar a esto, que lo haga mi otro ex.
¿Ya?
Y bueno, había muchas cosas que eran tan amigas, no, pero
claro, soltaste mucho.
Porque solté mucho, porque en verdad no hice eso, no me puse, como que los límites no se establecieron.
No quedaron claros.
No quedaron claros.
Entonces, yo creo que...
ahí yo no decidí casi nada.
Ese es un muy buen ejemplo porque tú estuviste en los dos lados de la moneda.
Exacto.
Estuviste en el caso en donde tú soltaste todo y la otra persona escogió todo, y en el otro caso donde tú escogiste todo y la otra persona sintió que en realidad no estaba tomado en cuenta.
Claro.
Entonces, por eso es súper importante que en el fondo cada uno tenga esta conversación. A veces, por eso yo le digo, muchas veces en general a los hombres como por crianza se nos ha enseñado que en el fondo como hay cosas que no, mejor no meterse, pero... en el fondo sí nos incomoda, sí nos molesta, solo que a lo mejor a veces no somos capaces de verbalizarlo. Yo he visto muchos hombres como que les cuesta mucho también, por ejemplo, de hablar de las emociones o de cosas como más personales, porque claro, culturalmente no se nos ha enseñado, pero no significa que no estén ahí, no significa que no importe. Entonces probablemente a lo mejor después sigue esa idea inconsciente de, sabes que en realidad esta casa es tuya, esta casa la más de tú, la pinta tuya.
Sí, bueno, en tu caso tú has tenido que ceder harto. Sí. Pero bueno, en tu caso también es distinto porque nosotros nos dedicamos a esto, entonces es como mi idea, tu idea, entonces tenés que llegar a algún consenso.
Ahora, y para eso tenemos una técnica que Rodrigo les va a explicar. ¿Cuál es la técnica para eso?
Amiga, persuadir. O amigo, persuadir. La persuasión, uff, logra tantas cosas. ¿Cómo se logra la persuasión? Repitiéndolo siempre.
Presentando opciones.
De hecho, la presentación de opciones es la mejor forma de persuasión. En ese caso, por ejemplo... no sé, tenemos dos sillones y elegimos uno bien feito y uno más bonito. Para uno. Entonces, sí, mira.
A mí no me gusta.
Tienes dos opciones. No.
A mí no me gusta esa técnica.
Esa es la opción fea. Es como,
no.
Es como, mira, tengo este y este. No.
¿Sabes qué?
Yo creo que hay que elegir opciones, pero dentro de lo que nosotros estamos hablando. Si...
A mí no me gusta esa opción. Mira, muchos diseñadores hacen esa técnica,
sí,
esperando que el cliente después escoja la opción bonita por descarte, porque la opción fea es tan fea para uno, el diseñador, es tan fea que dice como, no, obviamente va a escoger la otra.
¿Pero qué pasa cuando elige la fea?
Claro, y no puedes retractarte porque tú le planteaste esa opción. Entonces, sí, por eso que yo creo que es mala opción, como plantear una opción muy mala, porque la persona puede escoger la opción mala. Uno no sabe bien el criterio. Yo prefiero
plantear dos opciones buenas. Yo me estaba riendo de la situación. Si en verdad lo mejor es elegir las opciones buenas. O sea, decir, mira, yo me gustaría en estas dos estas tres opciones. Por lo general, las opciones siempre tienen que ser acotadas, no puedes dar, ya, elige tú. No, eso no es dar opciones. Uno tiene que dar opciones concretas. Decir, ok, listo, tengo tres objetos que a mí me gustaron o cinco objetos que a mí me gustaron, elige dentro de esos cinco, los mejores. A ti te van a gustar y a la otra persona también le pueden gustar, porque de verdad uno como que disminuye la cantidad de opción y por lo tanto es más fácil poder llegar a un consenso. Y así también, por ejemplo, es fácil decir, ya, ok, listo, yo veo el comedor y tú ves el sofá, por ejemplo. Entonces, cada uno se presenta distintas opciones, estamos hablando de también que ya tenemos un objetivo común, y de ahí poder lograr decir, ok, listo, esto me gusta y esto me gusta y esto se podría ver ambos se pueden ver bien.
Sí. A mí me, yo aplico mucho esa técnica en mi casa, en mi caso en particular, ya, porque también no me gusta que mi señora sienta de que yo decoré toda la pinta mía. Y yo, y al revés, si en el fondo ella quiere comprar algo, yo también como me pongo un poco como, como gato ahí enmarañado si es que no me gusta. Entonces, la técnica que yo tengo también es presentar opciones y busco opciones que sean de acuerdo o de acuerdo al objetivo en común, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros dijimos, ya, esta casa va a ser como estilo bohemio, entonces armamos todo en esa onda, pero después le planteo así como, mira, ya, estas son dos opciones de sofá, dos opciones que a mí me parecen bien, que cumplen con la medida, con todos los parámetros, escoge tú.
Claro.
¿Sí?
Sí, claro.
Bueno, ¿y qué pasa?
A mí me gusta el tema
cuando...
de lo, escoge tú.
Sí. No, es lo mejor. Es lo mejor porque ustedes quedan como reyes. O reina.
Oye, a ti te pasa en todo caso porque tienes un espejo y un cuadro. El espejo ese que mira hacia, sí, hacia la... Bueno, ahí no has podido...
Mira hacia
no
el desorden de la cocina.
No has podido hacer absolutamente nada.
Es que claro, también hay una cosa que uno tiene que aprender a transar, ¿cierto? Como que hay batallas que uno sabe que puede ganar y otras que es como ya, ¿para qué? ¿Para qué voy a luchar esto? ¿Para qué me voy a desgastar en esto si realmente yo sé que no vamos a llegar a ningún lado? Ahora, yo lo que les quería comentar es que un buen dato que funciona cuando hay conflictos es investigar, ¿ya? Porque ¿qué pasa cuando en el fondo cuando están como, es que a mí me gusta esto, es que a mí me gusta esto otro, ¿ya? Y finalmente cuando uno se queda en el terreno del gusto, como el gusto es tan personal, en el fondo es un punto de vista, sí. Pues como, bueno, yo opino esto y tú opinas esto y no llegamos a acuerdo en nada. Entonces, una buena manera de poder resolver estas cosas es investigando. Entonces, por ejemplo, ustedes buscan en Google, van a encontrar un montón de artículos de todos los temas de decoración que ustedes tengan duda. O le preguntan a alguien, nos preguntan a nosotros.
Sí.
Nosotros tratamos de responder la mayor cantidad de preguntas que nos llegan. Obviamente no se puede responder todo porque son cientos de mensajes, pero tratamos de responder lo más que se puede. Y de repente a lo mejor tener como una opinión de un experto o de algún artículo, de algo que en el fondo diga, por ejemplo, de qué tamaño tiene que ser la alfombra o no sé, cómo... a qué altura hay que colgar los cuadros, cosas claves que en el fondo van a tener un dato concreto para poder decir, mira, frente a este punto que estamos en conflicto, encontré esta información clave que resuelve la duda.
Claro.
¿Ya? Entonces como que tener argumentos y argumentos reales que sean más allá del gusto.
Pasa mucho con el respecto a los espejos. Muchas veces hay personas que dicen, no, es que el espejo tiene que ir acá, no, es que el espejo tiene que ir acá, tiene que ir de esta forma, tiene que ir de esta otra forma, no, es que a mí no me gusta. Entonces, bueno.
No, es que el Feng Shui.
El Feng Shui, el Feng Shui, ya hemos dicho, el Feng Shui ha hecho tanto daño a la... no ha hecho tanto daño a los decoradores.
Ay, sí. Nosotros deberíamos hacer un capítulo del podcast solo tirándole shade al Feng Shui.
No, después las personas que son más holísticas nos van a odiar.
Bueno, pero es que a nosotros no nos gusta nomás, nosotros no somos practicantes.
Es que no encontramos que sea aplicable, esa es la verdad. Sí. Es muy poco aplicable. Bueno, sin embargo, la investigación, específicamente también con el Feng Shui, uno también podría decir, oye, es que en verdad me lo dijo la no sé cuánto, que hizo un curso de 6 semestres, ni siquiera 6 semestres, hizo un curso de un mes.
Sí. Hizo dos clases de Feng Shui.
Dos clases de Feng Shui, ay, no, y experta en Feng Shui.
Experta en Feng Shui.
Bueno, pero.
La TT, uy, que ya seca. Se hizo dos cursos en doméstica y ahora es. Experta en Feng Shui, sí.
Cuando hemos dicho, los maestros Feng Shui, años, literalmente muchos años trabajando para poder
muchos
recién
años.
Decir que son maestros, recién, ¿no? Sí, pero en fin,
sí.
Pero claro, en la investigación yo creo que también permite poder sacar esas dudas que uno de repente tiene.
Sí.
Oye, otro punto que también quería comentar es definir el presupuesto general, porque obviamente todos necesitamos un presupuesto. No, las cosas no son así como, ay, yo voy a tener toda mi casa decorada de una y con todas las mejores cosas y en verdad no tenéis tanta plata para poder hacerlo. Entonces, lo más importante siempre es definir el presupuesto y por espacios. Nosotros siempre hemos recomendado tratar de poder habilitar espacios de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, el living comedor, que es lo más principal, ver ya hasta dónde podemos llegar, qué cosas podemos comprar y de eso enfocarnos en allá. Tenemos un presupuesto para tanto para el sofá, tanto para el comedor, tanto para la decoración, tanto para los muebles, las alfombras, bla, bla, bla. Y de esa forma poder también, de acuerdo al presupuesto, ir viendo las opciones que tenemos. porque, oye, digámoslo, o sea, precio para todos, gusto para todos y accesorios o diseños hay para todos. Pero, seamos honestos, o sea, si tú tienes un objeto, un sofá que vale carísimo, joven, que vale más allá de lo que vale tu sueldo y te lo quieres comprar, oye, tu presupuesto, ojo, tu presupuesto, puede ser precioso, pero no te alcanza. Tienes que bajar un poco, tienes que bajar el nivel. Quizá puedes encontrar algo mucho más económico que también te guste y estar dentro de tu presupuesto. Y si después, más adelante, tienes el dinero y quieres cambiarlo por ese que valía, lo que valía tu sueldo en ese momento y ahora no, y ahora tenés para gastar de la vida, bueno, gasto de la vida. Pero al principio, ver el presupuesto.
Es que yo también creo que es súper clave ver el presupuesto porque a veces, como tú dices, la gente se gasta un dineral en, no sé, en un sofá o en alguna cosa como muy cara y después se olvida que le falta la lámpara, la mesa, la alfombra, y es como, no, pues, o sea, en el fondo no te puedes gastar, no sé, la mitad de tu presupuesto en un objeto y quedarte corto con los demás, como que hay que saber bien repartir todo. Entonces, si tú dices como en realidad, mira, no sé, en realidad tengo 2 millones en total, ya pues, como, ¿qué puedes hacer con eso? Y saca la suma también, porque a nosotros también muchas veces nos pasa que la gente cree como que con 1 millón de pesos decora toda la casa.
O con 2 millones de pesos decora toda la casa.
No, y es como, amiga, haz la suma. ¿Cuánto vale una cama? ¿Cuánto vale un sofá? ¿Cuánto vale un, no sé? Como que tú empiezas a sumar todas las cosas y por supuesto que no te alcanza.
¿Cuánto valen los cuadros? Las personas siempre dicen, ah, no, si me alcanza, pero nunca piensan en los cuadros, nunca piensan en la lámpara, nunca piensan en los cojines, nunca se piensa en los accesorios, ¿no? Nunca se piensa, y eso va sumando. O sea, una vela vale 5.000 pesos acá en Chile, 5.000 pesos y no sé, es una vela. En 2 velas tienes 10.000 pesos y tú quieres tener muchas velas.
O sea, ¿ustedes han visto que nosotros hacemos eso de una bandejita llena de velas? Que dicen como, uy, pero si una cosa tan sencilla, pero hay como 60.000 pesos en vela ahí.
A veces más. No, a veces todo el conjunto, a veces todo el conjunto son 100.000 pesos.
Sí, entonces obviamente son cosas que uno la ve como muy detalle, pero que hacen la diferencia finalmente. Entonces, por eso es súper clave armar el presupuesto y pensar en todos los elementos, ¿ya? No se vayan solamente como un elemento principal y presupuestar cuánto le alcanza para comprar un sofá y comprarse un sofá carísimo, siendo que después les van a quedar corto para las otras cosas que también son importantes.
Y prioriza también. También hay un tema de priorización.
Ah, claro. Porque también no es necesario que compren todo de inmediato. No. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si te compras a lo mejor un sofá muy carísimo y después te vaya a quedar endeudado por meses y no vaya a poder comprarte ninguna otra cosa, mientras tanto, a lo mejor cómprate un sofá un poco más económico.
Claro. ¿Ya?
No estoy diciendo cómprate un futón, pero cómprate un sofá un poco más económico. Ya sabes lo que opinamos de los futones.
Hay tantas opciones. Sí, barata.
Sí. Sí. Oye, mira, otra cosa importante que yo también lo había mencionado hace un ratito atrás, pero es que tener definido cuál es el área neutral. Es como, estas cosas a mí no me importan, entonces aquí yo estoy dispuesto a transar, ¿ya? Y entonces como que tú puedes decir, en esto decide tú, ¿ya? Porque a mí no me va a importar. Pero decirlo, ¿ya? No asumirlo, ¿ya? Porque uno puede decir, no, pero si a mi marido no le importa, él me dijo que yo compre todo, me pasó su tarjeta de crédito y yo aquí hago lo mismo. Y voy a hacer toda mi casa rosa y después el marido le da un ataque.
Porque no le gusta.
Entonces definan bien.
O todo azul y al marido le carga el azul.
Sí, por eso que es importante como definir bien cuál es el área neutral y es esta zona en la cual la gente está dispuesta a transar.
A ceder. Oye, y lo otro es nunca comprar sin preguntar o informarse.
Sí.
Eso es lo peor que uno puede hacer. Lo peor que uno puede hacer es no preguntar a la persona, a tu pareja, o no preguntar también si tienes duda de que el mueble o el objeto te va a caber en el espacio.
Uno siempre tiene mucho que preguntar conflicto.
Absolutamente todo. Tienes que preguntarlo. ¿Sabes qué? Mira, un poquito de...
No, pero es que mira, yo no sé si necesariamente hay que preguntar absolutamente todo.
Pero de lo que tienes duda, claro que sí, pues.
Pero yo creo que de repente uno puede informar, porque ¿qué pasa? Que si tú llegas a la casa y de repente te encontraste con que cambiaron las poltronas y uno dice, ¿y qué pasó? ¿Y por qué está esto? ¿Y cuándo? ¿Y por qué las cambiaste? Pero si era mi regalona, no sé. Entonces, por eso yo creo que si ustedes quieren comprar, por último díganle, ¿saben qué? Oye, mira, voy a cambiar por las poltronas por esta. ¿Estamos de acuerdo? Si te dice que sí, vos dale. Pero si no, ustedes se pueden generar un gran problema si llegan y compran sin avisarle, sin preguntarle. obviamente hay cosas que en el fondo sí, si ustedes definieron que hay ciertas cosas que son clave, por ejemplo, la cama, ¿ya? Quieren, su pareja quiere probar la cama, quiere saber qué tan cómoda es y todo. Y ustedes llegan de repente y la compran nomás. Puede ser que claro que diga, pero oye, ¿pero por qué la compraste? Yo quería otra y no me preguntaste si me gustaba a mí. Ya. Y si son cosas que están como en el área neutral, que en realidad a la persona no le importa, es por último decirle, mira, voy a comprar esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y si te dice que no, no las compres.
Ojo, que, o sea, yo también igual voy al que el tema de preguntar o informar, porque uno siempre tiene que... Yo digo, sí, pregunta todo, porque si tienes dudas, ojo, si tienes dudas. Porque muchas veces se nos como que, hasta en el colegio, de repente los niños no preguntan las cosas cuando tienen dudas, porque piensan que le van a decir algo, lo van a retar y todo, y no.
Claro, o sea, no, pero yo me refiero...
Estamos armando un espacio en conjunto, entonces si estamos hablando en el espacio en conjunto, tienes que preguntar si no estás tan convencido o convencida.
No, pero es que yo me refiero, Rodrigo, al otro caso, cuando uno está súper convencido y yo sé que este es el sofá.
Ah, pero es que mira...
Y yo lo compro y no te pregunto.
¿Puedo confesar algo?
¿Qué? Solo he hecho.
Yo lo he hecho sin preguntar, pero para después, cuando ya la... Eso fue mi última relación, no la con Pablo, obvio. Que yo lo hice, pero lo hice de manera pensada, porque yo me quería separar. Entonces, entonces claro, yo y mi inconsciente me quería separar, pero mi consciente no, porque tenía unos temas y me costó poder decirle, ¿sabes qué? En verdad, ya, chao, ya. Pero eso es otro tema. El tema es que, claro, para mí era, como yo ya me estaba como generando, ya me daba lo mismo lo que pensaba. Entonces, yo vine y cambié la cama, mi cama, yo la cambié, y no, le dije, oye, voy a cambiar la cama. Oye, pero es que yo nunca te he dicho que quiero cambiar la cama. ¿Es cómoda? Sí, es cómoda. A mí me gusta. Es de la misma marca. Pero como que hice un par de preguntas y me dijo, no, es que yo no sé si estoy... No, la voy a cambiar igual. ¿La cambié? Cambié la cama. Pero,
bueno, esa cosa, pero ahí vemos cómo terminó esta relación.
Es que por eso, cuando uno empieza a generar este tipo de conflictos, porque pensando en que va a pasar otro tipo de cosas, ahí se generan los conflictos finalmente y después puede pasar ese tipo de cosas. Entonces, claro, si uno llega a... Es tan grave el tema que de comprar sin preguntar que puedes pasar a llevar personas. Yo en este caso, sí debo reconocerlo, lo pasé a llevar, pero también mi fin era otro, mi fin era porque ya estaba chato, pero eso no justifica, no justifica.
Tú querías que él terminara contigo por eso.
No justifica, pero ojo, que igual fue un tema de conflicto, porque después me decía, pucha, yo he hecho cosas que no, o sea, que tú no me preguntabas. Y yo le decía, pero pucha, si en verdad tú tampoco me preguntaste otras cosas. Entonces al final, claro, estas cosas que son, uno las ve tan triviales, pueden generar conflicto. Entonces, por eso, cuando uno está armando un espacio, ojalá que siempre, y obviamente uno quiere mantener a la pareja, quiere que sea todo bien, todo concreto, ahí está bien el tema de, como te decía, como lo que tú estábamos comentando, de preguntar e informar, o sea, preguntar si es que antes, que no le vaya a pasar el límite que estaba expresando anteriormente.
Sí, pues. Ahora yo creo que, mira, de repente, no sé, quizá un accesorio, una cosa chica que uno podría poner o no poner, como que da un poco lo mismo, a lo mejor uno puede comprarlo y nadie se va a molestar.
Ah, claro.
Pero cuando estamos hablando de un mueble, una cosa más grande, hay que hablar las cosas.
Sí, pueden llegar a ruptura.
Aquí don Rodrigo nos cuenta desde la voz de la experiencia, como por una cama, por un cambio de cama, él terminó con su pareja.
No, que ahí me habían cagado, así que era como, era parte de...
Bueno, pero mira, yo creo que en general lo último que les quiero comentar es que una cosa que a mí me parece lo más clave y es la comunicación, que en realidad uno tiene que conversar sobre todo este proceso, conversar bien como cuáles son las expectativas que tiene cada uno, qué es lo que espera, cómo vaya a pasar esto, qué cosas quieren que te pregunte, qué cosas no, que en el fondo hasta dónde le va a dar autonomía, si tú quieres que vayan a ir a probar, si tú esperas que van a ir con tu pareja de la mano al mall a probar todos los muebles, tienes que conversar eso, ¿ya? Porque a lo mejor tu pareja te dice, nica, o sea, yo no estoy dispuesto a eso, ¿ya? O a lo mejor la gente tiene esa expectativa de que, oye, va a ser tan entretenido esto, mira, y terminan peleándose.
¿Sí, pues? Es que Ay, sí, insisto, todas estas cuestiones gringas que aparecen así como de la mano, y ay, vamos los dos a elegir la cama, vamos los dos a elegir el sofá, y después, claro, si no hacen todo lo que pensamos anterior, les comentaba anteriormente, se van a terminar peleando.
Sí, lo que pasa es que uno no se da cuenta, pero uno tiene muchas expectativas de cómo suceden las cosas, según lo que ha visto, cómo se ha criado, cómo fue la experiencia con tu familia. Pero cuando uno está con una pareja, esta persona tiene otra crianza, otra forma de ser, otra expectativa. A lo mejor no está dispuesto a cumplir con la expectativa tuya. Entonces, por eso que la comunicación es súper clave como para poder establecer estos límites y establecer también qué es lo que yo estoy dispuesto a hacer y lo que no, qué es lo que estoy dispuesto a ceder y lo que no.
Claro.
Porque si no, de repente terminan estas cosas mal. Pues, termina gente, yo he visto gente peleándose en las tiendas.
Sí, entonces, yo también.
Para que no terminen así... Sí.
Y frustradas también, porque al final igual después se frustran porque las expectativas eran tan altas, pensando en que iba a ser todo maravilloso, que iban a ir caminando por las manos, así de los dos de la mano, corriendo por los pasillos, felices, buscando el sofá perfecto. Uh-huh. Y en verdad, cuando de repente ni siquiera tienen como un objetivo, qué sofá están comprando, se pelean. Y al final
claro. Esa
expectativa de andar felices por el mall comprando de la mano... no se logra y se frustran. Y ahí empieza la
fe. Sí. O a lo mejor, claro, tenías expectativa de eso, entraste a la primera tienda, todo bien, en la segunda tienda ya te mandaron a la punta del cerro. Fue como, no, ya. Compremos el primero. Sí. Compremos el primero que vimos, nomás listo.
Y después, y después preguntan, ¿por qué te enojaste? Bueno, porque no quería venir. ¿Por qué no me lo dijiste? ¡Ah! Oh.
Sí. Por eso. Bueno, y si ustedes tienen muchos conflictos, frustraciones, peleas, no se preocupen, contraten un decorador y se evitan todo eso.
Para eso estamos, para resolver los problemas maritales. Sí.
Y bueno, eso sería todo sobre este tema, pero ahora vamos a ir a nuestra sección favorita,
¡Me tincan!
Bueno, esta semana a mí me tincan las cafeteras en el living o en el comedor.
Sí, qué rico.
Sabéis que hace rato que no lo hemos hecho y lo quiero traer a colación solo para que aparezca en Instagram en la foto ahí el rincón Nespresso, porque creo que es tan útil. Y te juro, yo en mi casa ahora lo tengo hace rato, pero como que últimamente lo he usado mucho. Después de comer, un cafecito y está ahí. Entonces es como rico. Tú siempre lo has tenido en el comedor. Uh-huh. Pero en la casa de Pablo no tiene eso, entonces como que lo echo de menos. Entonces, esta semana, o sea, tuve unos días en la casa de Pablo y echaba de menos eso del cafecito después de... Me decía, ya, un tecito, ya, tenía que ir a la cocina, preparar un té. Y decía, pucha, es que es fácil tener el cafecito rápido, listo y prepararlo.
Sí, a mí me encanta en realidad tener el cafecito después de almuerzo. ¡Oh, qué cosa más buena!
Sí, el Nespresso ahí después de almuerzo. Sí,
siempre.
Sí.
Bueno, a mí me tincan las campanas empotradas. Yo vi cuando estaban construyendo la casa de Estudio McKee y vi como el proceso de cómo la armaban. Y básicamente lo que hacen es que ponen una campana, pero es una campana que son para empotrarse y construyen una estructura
alrededor,
por encima, sí, con yeso cartón, ya, y que después lo enyesan, lo pintan y todo, y queda como que fuera una campana gigante en obra, pero básicamente la campana está metida adentro, ya la parte como eléctrica, y creo que le da como una grandiosidad a los espacios que se ve como bien wow.
Mira, otra parte del diseño que me estáis metiendo ahora, una campana.
Pero don Rodrigo, mira, tú no te preocupes, yo solo quiero la distribución, yo le pongo los muebles.
Pero hay que pensar todas esas cosas, pues el techo, tengo que poner el techo.
Claro, no, pero eso quiere una campana empotrada. Sí, yo quiero la casa como la casa de Studio McGee, sí, pero la de ellos de 500 metros cuadrados y quiero la misma en 150.
Y si un poquito menos, un poquito menos.
Obvio, siempre. Ya, ahora vamos a la sección favorita de todos los Deco Amigos.
¡Amiga No!
Y esta semana le diremos, amiga, ¿no?, a los cuadros regalados. Esos que son horribles y que tú no sabes dónde meterlo. De repente te regalan una flor así como estas, como composiciones súper antiguas, con un marco súper antiguo. Y tú debes decir, pucha, me lo regaló mi tía, ¿qué hago? O las monas africanas, típico, las monas africanas ahí. Ahí te regalaron la mona africana, no, que se veía bonito. Y ustedes necesitan cuadros. O los geométricos estos que vienen en serie, que los venden en retail, que no tengo nada contra esos, pero de repente se ven bien retail. Se ven bien económicos. Bueno, todas esas cosas, todos esos cuadros regalados, el cuadro es súper personal. Ya hemos hablado todo el rato de cosas que son como el foco, tu casa, mi casa, nuestra casa, es nuestra casa. Por lo tanto, estas cosas como regaladas, las personas, las tías tienen con toda la intención del mundo, pero no te conocen. No conocen a la pareja. Y no conocen a la pareja. Conocen, quizás te conocen a ti porque eres su sobrino o su whatever. Y conocen a tu pareja, pero la conocen nomás, no saben qué gustos, qué sé yo. Entonces, que te regalen algo que es tan personal como un cuadro. Yo le diría amiga no.
Sí.
Y una amiga así sería, primero, los cuadros regalados, usted los guarda, les agrada, los agradece y los mete en una bodega. Guardadito ahí, nunca más aparecieron. Y sería que los accesorios y los cuadros los tienen que elegir ustedes, porque estamos armando una casa para nosotros, para ustedes dos.
Sí.
Por lo tanto, todas esas cosas tienen que tener un significado para ustedes.
Mira, otra opción que yo agregaría sería, cuando uno quiere regalar algo así, es preguntar. Preguntar como si realmente te gustaría. Por ejemplo, mi amiga Elsie me regaló un cuadro que tenía, que era como una marina, ¿ya? Como un paisaje marino. Y ella, claro, lo tenía en su casa, lo tuvo harto tiempo guardado, pero nunca lo puso porque si en realidad como que cero mi estilo, no combina con nada. Y me lo regaló a mí y a mí quedaba perfecto para la cabaña en la montaña.
Pero te preguntó antes.
Pero me preguntó, claro. Otra cosa muy distinta es llegar con el cuadro envuelto, porque hay uno que hace como que no puede rechazarlo. No, pues tiene que decirle como gracias.
Oye, pero que también pasa que muchas veces te preguntan el regalo y uno tiene miedo, por educación de repente tiene miedo a decir, ay, ¿sabes qué? En verdad no. Sí. Uno tiene que ser lo suficientemente claro y decir, ¿sabes qué? En verdad no. No, regálame si me quieres regalarme otra cosa, pero si me quieres regalar algo, mira, necesito esto, esto, esto. Un cuadro no.
Claro. Esto, te mando el link.
Te mando el link. Por ejemplo, mi hermana me regaló unos figurines que yo decía, pucha, necesito algo para mi pasillo. Y ella, y le dije, ¿tení figurines? Y me dijo, sí, tengo, te regalo. Y fue como, ¡ay, ya! Entonces, ¡ay, eso es maravilloso! Claro. Y eso.
Es que. Sí, porque fue al revés, porque en el fondo tú le pediste algo que ella tenía.
ya me lo podí regalar.
Pero claro, de repente, mira, una buena opción es como ofrecer así como, oye, mira, te quería regalar esto porque yo no lo ocupo, a lo mejor que podría funcionar en tu casa, pero sin compromiso, no sé, pues ve tú si es que te tincan o no.
Claro.
Así, como una cosa como muy...
Como que tiráis la piedra y escondí la mano, así como, sí, pero no.
Así no. Como, pero sí, cero compromiso, sí. Porque también para que en el fondo la gente no acepte cosas por cachureo nomás. Po.
Sí, de repente hay personas que aceptan cosas por cachureo.
Sí.
Oye, no sé cuánto rato llevamos.
Llevamos mucho rato, pero ya sería todo por esta semana. Esperamos que les haya gustado este capítulo del podcast, con un tema bien controversial.
Pero estuvo entretenido. Sí. Espero que lo hayan pasado muy bien. Y bueno, como siempre, síganos en nuestras redes sociales, @blogdecorador, y suscríbanse para recibir las notificaciones todas las semanas en Spotify, Apple Podcasts, iVoox y YouTube. Y los comentarios de YouTube los estamos leyendo, como ya se dan cuenta. Vayan corriendo a comentar este capítulo.
Sí, nos vemos.
Chao.